En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España se suceden las noticias relacionadas con el auge de la extrema derecha. Les damos cuenta de la última hora sobre el grupo neonazi desarticulado esta semana.
Los 21 neonazis detenidos por la Guardia Civil esta semana, acusados de tráfico ilícito de armas y contra los derechos y libertades fundamentales, tenían amplias conexiones internacionales, en especial con grupos ingleses e italianos. Según la investigación policial, el principal cabecilla de la banda desarticulada, conocida como Sangre y Honor, era un trabajador de un polígono industrial de Getafe, Madrid, de 25 años. La sección española de Sangre y Honor fue fundada en España a finales de 1999. Estaba formada por estudiantes, mecánicos, almacenistas y administrativos, entre otras profesiones, con edades comprendidas entre los 17 y 34 años.
La siguiente noticia tiene que ver también con estos grupos radicales. Les hablamos del juicio contra la organización Bastión.
11 miembros del grupo neonazi Bastión 103, formado por seguidores ultras del Atlético de Madrid, serán juzgados tras el verano por delitos de asociación ilícita y desórdenes públicos. El juicio se iniciará el 20 de septiembre y está previsto que dure un mes. Entre los acusados se halla Ricardo Guerra, autor de las cuchilladas que el 8 de diciembre de 1998 acabaron con la vida del seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, en los aledaños del Estadio Vicente Calderón de Madrid. El proceso previsto será por los desórdenes que originaron unos 40 miembros de Bastión el día en que fue asesinado Zabaleta.
Hablamos con Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, quien realiza una valoración sobre el auge del neonazismo en España.
Bueno, hemos tenido conocimiento de dos hechos noticiables importantes. En primer lugar, la operación Espada, que es una operación de la Guardia Civil por la cual se detienen a 21 neonazis pertenecientes al grupo Sangre y Honor. Este grupo es un grupo que tiene un carácter internacional. Los detenidos son aquí en su rama de España. Fue conocido también por unos sucesos de tipo terrorista en Gran Bretaña, vinculados a Combat 18, quiere decir Adolf Hitler, y es una investigación importante que pone ante la justicia a 21 personas detenidas por apología al genocidio. Era gente que distribuía material relativo al holocausto, su negación, la propaganda hitleriana y además armas, muchas armas, porque se utilizaban en el tráfico de armas para financiarse. Por otra parte, hemos tenido conocimiento del aplazamiento del juicio de Bastión, de otro grupo neonazi que protagonizó el ataque a los seguidores de Donostiarras, de la Real Sociedad, donde murió Aitor Zabaleta. Bien, esta es una noticia pues que nos agrada, porque sigue dilatándose este juicio cuando llevamos en su espera más de 6 años, e incluso se lo pueden beneficiar en la justicia por una situación de dilación indebida, rebajándoles la condena. Por otra parte, lo que se observa pues es una actividad bastante intensa de los grupos neonazis y de la ultraderecha en nuestro país, y es un problema porque crece la xenofobia, crece la intolerancia hacia inmigrantes, homosexuales, hacia gente demócrata, y bueno, esto exige a todos que estemos muy en guardia y que actuemos a fondo con el Estado de Derecho frente a la arrogancia, la violencia y el hostigamiento de los grupos neonazis en nuestro país.
Continuamos en España, también se producen noticias más positivas. El ministro Moratinos anuncia que tiene la intención de conceder a Israel un estatuto privilegiado en su relación con la Unión Europea.
El gobierno español es favorable a dar una respuesta positiva a las peticiones de Israel y Marruecos de que les otorgue un estatuto avanzado en sus relaciones con la Unión Europea, por delante de otros países incluidos en la política de vecindad de la Unión, según declaró el ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos en el Pleno del Senado. El canciller de Exteriores explicó que la política de vecindad pretende compartir los beneficios de la Unión Europea ampliada con sus vecinos más inmediatos, incluyendo la posibilidad de que los países participen en el mercado interior europeo bajo la fórmula todo menos las instituciones.
Israel ya es de alguna manera un país que mantiene una relación privilegiada con Europa desde el punto de vista económico, científico y cultural. La concesión del estatus de país privilegiado servirá para reforzar aún más este vínculo. Esta semana, la noticia en Oriente Próximo es la visita de Putin a la región. Les comentamos las reuniones que tuvo con los representantes políticos israelíes.
El primer ministro israelí Ariel Sharon expresó su satisfacción de que la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Israel coincida con el 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sharon manifestó también que el pueblo judío nunca olvidará cómo la Unión Soviética favoreció la liberación de los campos de concentración nazis. Por otra parte, el presidente israelí Moshe Katsav, que también se reunió con Putin, declaró que la visita del presidente ruso supone la cúspide de las relaciones entre Rusia e Israel. Asimismo, en esta reunión con Katsav, Putin expresó que si el gobierno iraní no coopera con la comunidad internacional, su gobierno apoyará una resolución sobre este asunto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Según los analistas políticos, con la visita a Oriente Próximo, Putin ha querido demostrar que Rusia vuelve a ocupar un puesto destacado en la escena internacional. A pesar de ciertos desencuentros en relación a Irán y Siria, los diplomáticos israelíes sostienen que es bueno que exista un diálogo fluido entre Rusia e Israel para poder atajar directamente las diferencias existentes. Continuamos en la Autoridad Palestina. La noticia está en la posición del gobierno respecto a las facciones terroristas.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha ordenado usar la fuerza, si fuera necesario, para garantizar que las facciones palestinas respeten el alto el fuego acordado con el gobierno israelí. En un discurso dirigido ante la policía palestina, Abbas instigó también a los grupos palestinos a que respeten la tregua durante la retirada israelí de Gaza, prevista para este verano. El mes pasado, el presidente palestino llegó a un acuerdo con las facciones palestinas para mantener un cese de las hostilidades frente a Israel, aunque este acuerdo ha sido roto esporádicamente por estos grupos terroristas.
Esperemos que el presidente palestino cumpla su palabra y actúe policialmente contra las facciones que no respeten la tregua. Es importante también que los cuerpos de seguridad palestinos desarmen a grupos terroristas como Hamas o la Yihad. Si no es así, la lucha emprendida por Abbas puede convertirse en algo muy parecido a la guerra civil. Terminamos con una muy buena noticia. El escritor israelí Amos Oz se alza con un importante premio literario en Alemania.
Amos Oz ha sido galardonado con el premio Goethe, una de las distinciones culturales más importantes de Alemania, por su obra Una historia de amor y oscuridad, que en España ha sido publicada por la editorial Siruela. El premio, que se otorga una vez cada tres años al mejor trabajo publicado tanto en Alemania como en el extranjero, será entregado el próximo 28 de agosto, día del nacimiento del poeta Johann von Goethe, en una ceremonia que tendrá lugar en la iglesia de San Pablo de Frankfurt. Una historia de amor y oscuridad, que en España va ya por su cuarta edición, es una autobiografía en forma de novela sobre la propia vida del escritor Amos Oz.
El escritor israelí es, además de un gran narrador, un intelectual muy comprometido con el proceso de paz en Oriente Próximo. En su reciente visita a España, alertó lúcidamente sobre el cómodo y poco objetivo punto de vista de los intelectuales españoles respecto al conflicto israelo-palestino. Nosotros intentamos de alguna manera equilibrar ese punto de vista. Esperamos haberlo conseguido hoy. Que disfruten del fin de semana. Gracias.